Hola a todos y a todas, mi nombre es Víctor Rodríguez Prieto y os doy la bienvenida al podcast A Buen Tiempo, Mejor Cara. Yo en este podcast os voy a traer una propuesta bastante interesante que está bastante relacionada con mi ámbito, que son las ciencias, y os voy a proponer una actividad muy divertida y muy interesante de cara a el verano. Siempre cuando estamos en clase y se os están explicando pues las grandes leyes físicas y químicas o se os están explicando todas las patologías médicas que puede tener el cuerpo humano o se os habla de los relieves, incluso submarinos o la cantidad de teoremas y problemas que hay en matemáticas, muchas veces me preguntáis, pero Víctor, ¿esto para qué me sirve? Es que yo quiero ser de mayor... yo qué sé, mecánico de coches, informático. ¿Para qué quiero saber yo la ley de los gases nobles? Pues os voy a traer aquí una propuesta, ya os digo, muy interesante, donde veréis que todo esto puede tener aplicación. La actividad que os propongo he tenido el gusto de conocerla este mismo verano, porque siempre había tenido mucha curiosidad y muchas ganas de probarla, y la verdad que me he enamorado, y seguro que todo el tiempo de mi vida que pueda, repetiré. Y esa actividad es el buceo submarino. Como conoceréis, no es lo mismo hacer snorkel, que probablemente muchos de vosotros lo hayáis podido hacer en la playa, que se hace en la superficie o como mucho bajando a unos 2-3 metros con una máscara y un tubo o snorkel por el cual respiramos directamente de la superficie. En el buceo submarino ya la profundidad es un poquito mayor y la diferencia fundamental es que respiramos a través de una botella que está cargada con aire comprimido. Entonces, esto implica que como nosotros, como animales terrestres, no estamos adaptados al medio submarino, tenemos que conocer ciertos aspectos, en concreto aspectos físicos y químicos, para no tener ningún tipo de problema. Y de hecho, os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué parámetro es el que pensáis que influye más a la hora de bucear? ¿La temperatura? ¿La presión? ¿La masa total? ¿O la hora del día? Pues efectivamente es la presión. ¿Por qué? Porque según recordaréis, por la ley de Boyle-Mariot, a mayor presión que esté sometido un gas, menor volumen que este va a tener y viceversa. Conclusión, que cuando nos estemos haciendo la inmersión, una de las primeras cosas que pasa es que el gas que tenemos en la máscara se nos va a pegar un poco y se va a aplastar contra la cara, que se compensa tan sencillo como echar un poquito de aire a través de la nariz. O por ejemplo los oídos, el tímpano se va a combar un poquito hacia adentro por estar sometido a una mayor presión, pero es tan sencillo como igual apretándonos la nariz, hacer una maniobra que se llama la maniobra de Valsalva y conseguir compensar un poquito y mandar los tímpanos un poquito hacia afuera. Pero sin duda uno de los aspectos más importantes en cuanto a la presión es la sobreexpansión pulmonar. Nosotros al estar respirando el aire debajo del agua, pongamos una profundidad de unos 12 metros, el aire no nos llega tan comprimido como está en la botella, pero llega a una mayor presión que lo que sería el aire en superficie. Si por lo que sea estamos respirando pero entramos en alguna situación de pánico y rápidamente subimos hacia arriba, al descender a la profundidad, al irnos acercando hacia la superficie, desciende la presión. Conclusión, según la ley de Boyle, el volumen aumenta. Y si nosotros en nuestros pulmones de repente aumenta el volumen de aire, podría provocar rotura en los alvéolos y una serie de problemas que no son para nada recomendables y menos en vacaciones. ¿Cómo se soluciona? Tan sencillo como siempre mantener la calma. Esto en general, os lo podéis aplicar en la vida, no solamente en cuanto al buceo. Las situaciones de pánico conviene analizar rápidamente si realmente es importante o no, pero sobre todo lo más importante siempre es mantener la calma. Hay otra ley que es muy importante cuando nos referimos a la presión y al buceo, que sería la ley de Dalton. Esta, si os acordáis, lo que nos dice es que en una mezcla de gases, la presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. Es decir, el aire, fundamentalmente, está compuesto por nitrógeno, que será un 79%, y oxígeno, un 21%, aunque ya sabéis que hay otros gases minoritarios. Vamos a hacer esto para simplificar. Cuando nos estamos haciendo la inmersión y estamos sometiendo a más presión, lo que va a ocurrir es que nuestra sangre va a aceptar más cantidad de aire. Por conclusión, va a aceptar más cantidad tanto de oxígeno como de nitrógeno. Como ya sabéis, el oxígeno se utiliza en el propio metabolismo del cuerpo, pero el nitrógeno no, pese a ser el gas más abundante en el aire atmosférico. ¿Qué ocurre? Que esto, ¿cómo conseguimos deshacernos del nitrógeno, que podríamos considerarlo un gas residual? Simplemente respirando. En cada expiración soltaríamos el nitrógeno. Eso sí, hay que darle tiempo a la sangre a que vaya pasando por los pulmones para irse limpiando. Si volvemos a hacer lo mismo, hacemos la inmersión a profundidad y de repente nuestra sangre está bien cargada de nitrógeno y por lo que sea subimos demasiado rápido, al disminuir la presión, la sangre va a aceptar menos cantidad de nitrógeno. Conclusión, ¿qué hace un gas cuando no se puede mezclar bien en un líquido? ¿Qué pasa cuando abrimos una botella de champán? Que de repente empiezan a salir muchas burbujas. ¿Por qué disminuimos la presión? Lo mismo ocurriría con nuestra sangre. Tal vez ese nitrógeno podría llegar a formar burbujas y esas burbujas podrían llegar a dar problemas al llegar a ciertos vasos sanguíneos que sean estrechos, causando lo que se llama un embolismo. Y eso nadie lo quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Conclusión, calma. Acordaos, en el buceo siempre la calma. Otros parámetros físicos que son también, la verdad, bastante llamativos, sobre todo cuando se bucea por primera vez, podrían ser la luz y el sonido. En cuanto a la luz, ya sabéis que en nuestro ojo, habitualmente en el aire, se produce una refracción del aire a el interior del ojo, que es líquido. Cuando estamos buceando, como tenemos las gafas puestas, ocurre una doble refracción del agua al gas de la máscara y del gas de la máscara a nuestro ojo. Y eso hace que nuestra visión sea un poco distinta. Los objetos no están tan cerca como nos pensamos y demás. Pero además lo más curioso de todo es que el agua va absorbiendo colores a mayor profundidad y se van perdiendo, de hecho, como más o menos en la misma secuencia que el arco iris. El primer color que se pierde es el rojo, luego naranja. Por eso, típico de los documentales y de cuando se habla del mar o se piensa del mar, está todo como en azules, grisáceos, porque son los colores que el ojo es capaz de detectar en profundidad. ¿Cómo se soluciona? Tan sencillo como llevarse una linterna. Es súper sorprendente ver cómo al encender una linterna debajo del mar, de repente aparecen los colores reales y parece que estamos en un paraíso lleno de colores súper vivos. En cuanto al sonido, hay que recordar que en el agua se transmite el sonido hasta 4 veces más rápido que en el aire. Conclusión, que los sonidos nos llegan muy amplificados, lo que pasa que no tenemos la capacidad de saber de dónde nos vienen. Por eso también, aparte, recordad que en el agua no se puede hablar, por eso es muy importante mantener un sistema de señas. De hecho, me ha hecho mucha gracia, porque tenemos la manía muchas veces cuando nos preguntan qué tal hacer el gesto con el pulgar hacia arriba, que de las cosas va muy bien. En buceo ese gesto es lo peor que puede ser, que es necesito subir arriba. Entonces, si buceando queremos decir que estamos bien, juntamos el índice y el pulgar haciendo como una especie de O y levantamos los otros 3 dedos haciendo una especie de K, que es el símbolo de OK, todo va bien. Y por último, como gran amante de la biología y la geología, me gustaría animaros a que buceéis sobre todo, porque todo esto que os he estado explicando es una manera de aplicar todo lo que podéis saber de física y química, incluso en matemáticas, porque también hay que calcular pues, cuánto oxígeno nos pueda quedar o cuánto tiempo podemos hacer la siguiente inmersión. Pero lo que resulta más interesante del buceo es ver la cantidad de vida submarina que existe, mucha más de la que os penséis. Yo he hecho buceo aquí en España, en Altea, en el Mediterráneo, y os sorprendería la cantidad de vida, tanto vegetal que hay como animal, y dentro del animal siempre llama mucho la atención los vertebrados, los peces y demás, pero de verdad sorprendería, te pegas a una pared, la cantidad de invertebrados distintos que hay es una auténtica pasada, al igual que todos los relieves submarinos que existen, las islas submarinas, los acantilados, es una pasada. Ahora, eso sí, yo os puedo transmitir toda mi pasión por el buceo, pero hasta que no lo hagáis vosotros no lo vais a comprobar con vuestros propios ojos. Así que os animo a que sigáis aumentando vuestra riqueza de experiencias y que, por supuesto, me las contéis en cuantito las hagáis. Yo con esto me voy a despedir, os mando un abrazo súper fuerte, os deseo todo lo mejor para este verano y recordad, a buen tiempo, mejor cara.